Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4 del programa de comentario y análisis político de LR+, con Maite Vizcarra, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. Entramos a la quinta semana luego del golpe de Pedro Castillo que le costó la presidencia de la República, luego de lo cual se inició una serie de protestas a nivel nacional que han estado focalizadas en el centro del país, comenzaron hacia la zona de Ayacucho y luego se han concentrado más en la zona sur, donde hoy día tiene como el epicentro la zona de Puno y Cusco, además de otros espacios en Tacna y en Moquegua. Pero lo singular de esta protesta, ya entrando a la quinta semana, la gran duda es, ¿esta protesta cómo va? ¿Es como un tornado, esos huracanes que cuando tocan tierra comienzan a debilitarse y ya no avanzan tan rápido? ¿O es un huracán que va a tocar tierra en otros espacios y va a levantar con fuerza? Y ahora se anuncia que hay una voluntad, una intención de llegar a Lima, que es donde está, quieren lanzar, mover el epicentro de la protesta desde el sur hacia la zona de Lima, y ya se comienzan a ver desde el fin de semana, desde el jueves, viernes, marchas en Lima que son, todavía hay que decirlo, de pacíficas, que se reflejan con marchas que van por la ciudad y que en general se han estado dirigiendo por la avenida, van por el centro de la ciudad y agarran la avenida Arequipa, todo pie derecho hasta Miraflores, y ahí se van como ya terminando en el Parque Kennedy. ¿Qué es lo que va a pasar? Es cuán firme es esta vocación de llegar a Lima, de lanzar la protesta ya en Lima, donde, como se sabe, es el centro neurálgico de las decisiones políticas en el país, y ahí está la duda. ¿Cómo entender estos movimientos, estas decisiones, donde se anuncia que desde Puno se traslada a Lima la protesta más importante? ¿Cómo ven las cosas, Mirko Maite?
Bueno, para comenzar, hay un gran cambio producido por esta llamada protesta, en el sentido de que antes en las regiones se buscaba convocar la presencia de las autoridades en la zona, que venga el ministro, que venga el primer ministro, que venga el presidente, planteaban los más ambiciosos, y esto se ha volteado. Ahora es, yo voy donde el ministro, yo voy donde el presidente, yo voy a Lima, donde está el centro de la cuestión. ¿Qué significa esto? Mi sensación, y en eso no solo estoy opinando a partir de lo que veo, sino a partir de lo que recuerdo, y es que en estos casos, cuando los dirigentes empiezan a hacer caminar a los dirigidos, este movimiento empieza a estar en problemas. ¿No? Las cosas se resuelven en marchas. Se me podrá contestar que está el modelo de los cuatro suyos, que en realidad resolvió todo. No, no resolvió todo. La marcha de los cuatro suyos fue muy bonita, fue muy, muy importante. Participé en ella con todo gusto. Pero no es la marcha de los cuatro suyos la que liquida a Alberto Fujimori. Es una serie de otras cosas, casi todas las cuales transcurren en localidades del Perú. 50 movilizaciones probablemente en todas partes. Entonces, las marchas tienen que ser vistas, creo yo, como medidas de urgencia que de alguna manera, primero, sacan del espacio central a multitudes a las cuales ya no se le puede dar más empleo político en el campo de la protesta, ¿no? Porque con los aeropuertos abiertos, con las fuerzas del orden moscas, con un gobierno que no se ha dejado amedrentar políticamente por lo que ha venido sucediendo, ¿qué puede hacer Puno salvo quemarse a sí mismo y dar vueltas en torno de esas hogueras, ¿no? En cambio, marchar hacia Lima, desde Puno o desde donde sea, es una tregua para los organizadores. No tiene que pasar nada durante una semana, o 10 días o 15. La presencia en Lima tampoco produce nada. Es muy probable que los medios locales, a los cuales se ha prestado poca atención, a la radio local, la televisión local, le den muchísimo más, le presten muchísimo más atención a la gente que protesta en una localidad que los medios de Lima. En Lima, la llegada de estas personas es más o menos una noticia de una sola vez. Esta mañana he visto que han llegado las personas de Abancay, muy respetables, todo, a hacer marchas pacíficas, también muy respetables. No, pero eso es todo. Ahora, lo mejor que podría suceder es que los delegados de esas marchas o los líderes de esas marchas se reunieran con autoridades importantes y se pudiera poner en marcha, en ese caso por lo menos, diálogo, conversación, llegar a acuerdos, poder salir y hacer declaraciones. Lo que pasa es que los líderes, como yo los llamo, de esas movilizaciones, no parecen estar marchando. En todo caso, no dan la cara a lo largo de todo eso. Entonces, la famosa marcha, y sobre todo la marcha de los puneños, es pues más o menos nada en dos platos, porque incluso no parece haber un nivel de consignas realmente interesante. Decir en una marcha que pretende representar al departamento de Puno, que Puno no tiene nada que ver con la minería ilegal o con el narcotráfico, ya el siguiente paso es que no tienen nada que ver con el contrabando. Es decir, hay de alguna manera no tanto un exceso, sino un deseo de excederse en quienes han organizado esto. Yo estoy seguro que Lima los va a recibir con el afecto de siempre, que algunos se van a quedar y ya no van a volver, y que van a ser recibidos como han sido recibidos en Arequipa durante tantas décadas y en otras partes del Perú, porque son una parte estupenda de este país, no lo dudemos. Y la fiesta de la Candelaria comienza dentro de muy poco tiempo. Eso va a ser un imán para el retorno de todas maneras. Esa es mi visión.
Ojalá.
Sí.
Ojalá, Mirko, no sé si se me va a escuchar. Sí. Si se me va a escuchar bien porque tengo algunos problemas con internet, pero a mí me parece interesante lo que comentas, esto de que ahora tengan que venir a Lima, ¿no? Tal vez se aplicaría esta frase famosa de Mahoma, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma para explicar que hay decisión de resolver un problema. Ojalá que pacíficamente, ¿no? Porque si ya están viniendo, como tú dices, estas delegaciones, no sé cuán, frondosas sean en cuanto al número de personas que vengan, pero si ya vienen, sería interesante, por ejemplo, que puedan conversar con gente del Acuerdo Nacional, ¿no? Ayer estuvo Max Hernández en un programa de estos dominicales, y habló justamente de cómo es, de su, bueno, se citó al Che Guevara y alguna frase interesante para explicar que esta parte de la población del Perú que se puede identificar con el mundo aymara es también pues simbólicamente parte del Perú, pero también es una identidad, ¿no? Y entre otras cosas, ya que has citado a Arequipa, en efecto, ahora hay mucha gente de Puno en Arequipa, ya que arequipeños no hay muchos, pero a la gente de Puno se la conoce porque son tercos, es gente constante, es gente que sabe hacer negocio, eso es una cosa casi como en el ADN, son los fenicios del Perú, ¿no? O sea, donde llegan, empiezan a generar comercio y generan unas redes muy importantes en torno a este tipo de cuestiones. Entonces, asumiendo esto, la constancia y las redes, tal vez esas marchas que están viniendo sí logran tener un impacto, al menos de poder, como digo, y como tú has sugerido también, vincularse con algunas instituciones públicas, ojalá que con gente del Acuerdo Nacional, y se llegue a un punto de diálogo, ¿no? Ahora, también es importante denotar lo que tú dices, ¿no? Que tengan que venir a Lima es una forma de llamar la atención. ¿De quién? del Estado, de los medios de comunicación, o es también una manera de azuzar? Yo quisiera pensar lo primero, que en verdad lo que están tratando es de llamar la atención, y ojalá que de manera pacífica, ¿no? Pero es una manera también de demostrar que de todas formas, sí, pues lamentablemente hay dos Perús, ¿no? O tres, o cuatro, o cinco, y tiene que haber capacidad de que alguien los integre, porque eso es lo dramático, que hay tres o cuatro Perús, o cinco, o seis, no sé cuántos, que todavía no se convierta en una sola cosa, y este problema está vinculado a eso, ¿no? Pero yo destaco en todo caso la decisión de venir y el hecho de que eventualmente, no sé cuál sea el objetivo, llamar la atención, llamarán la atención, pero ya que están, vendrán acá, ojalá que puedan tener contacto con estas instituciones que has mencionado, y particularmente ojalá el Acuerdo Nacional, que está tratando de hacer esfuerzos para armar pues un diálogo, tender un puente en donde todos nos podamos escuchar, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque definitivamente nadie quiere que más personas mueran, ¿no? De ningún lado. Es muy triste eso, ¿no?
Bueno, ahí la gran pregunta es si es que lo que estamos viendo en estos días es ya, no sé, como Mirko anuncia, que de repente hay como un debilitamiento de la protesta, esto va a ir bajando, o más bien estamos en un momento en el cual vamos a entrar, y me corrijo, no es a la quinta semana, entramos a la sexta semana de las protestas, y hay que ver cómo, si es que esto va a levantar o no. ¿Ustedes qué cosa creen? ¿Que estamos en un momento de bajada de la protesta, o más bien en un momento en el cual esta va a recrudecer y al trasladarse a Lima, la bullanga y la protesta va a ser mucho más fuerte y se va a hacer sentir y va a arrinconar al gobierno de tal manera que lo que buscan una parte de la protesta es la liquidación de la presidencia de Boluarte y ver cómo avanzan sobre eso? ¿Ustedes qué cosa creen?
Bueno, yo creo que no están avanzando en el sentido de que ellos, la misma protesta se ha definido como la movilización que va a sacar a Boluarte y que va a sacar al Congreso. La medida en que el Congreso y Boluarte siguen ahí, pues no se puede decir que estén avanzando en absoluto. Y eso desgasta. Es un desgaste en todo sentido, no solo porque desplazar a 10.000 personas o 50.000 o la cifra que quieran inventarse desde Puno o desde otra localidad del país a Lima es costoso, ¿no? Sino que desgasta porque la gente quiere resultados, quiere una dirección, quiere un camino hacia el cual ir, y este no está apareciendo. Yo quisiera expresar una diferencia más que una discrepancia con Maite. Yo creo que el destino ideal en términos políticos para los puneños, para usarlos de símbolo de todas estas marchas, el destino ideal para los que marchan y para los... algunos representantes se reúnan no con el Acuerdo Nacional, o por lo menos no solo con el Acuerdo Nacional, que se reúnan con el gobierno. Yo siento que una reunión con la señora Boluarte, de algunos delegados, le daría mucha fuerza a la marcha y le daría mucha fuerza a Boluarte, ¿no? Y que ese tipo de fuerza, es decir, la fuerza de los gestos políticos positivos que van en alguna dirección, es lo que se necesita en este momento en el país, ¿no? Puede, para la presidenta de la República, puede ser un poco pesado, ¿no? Y cansador reunirse un rato con cada una de las marchas que vengan. No importa, eso es parte del trabajo. Si se ha querido quedar, pues que reciba marchas, ese no sería el principal problema, ¿no? Eso es una cosa que planteo. Y la otra, frente a la pregunta de si se está debilitando, evidentemente se está debilitando. Entre otras cosas porque este conflicto ha pasado de ser un conflicto estrictamente político a ser una especie de conflicto cultural, vamos a llamarlo, en el sentido antropológico de cultural, es decir, vinculado con la identidad. El tema de quiénes son los que lideran las marchas o quiénes son los que han lanzado las marchas, es profundamente delicado para sus organizadores. Y al salir a la luz, al convertirse en un tema realmente central, en una cuestión de debate, si estos son terroristas o no, si estos son delincuentes económicos o no, no, por ejemplo, para usar dos de las categorías, se ha vuelto central. Y se ha vuelto central porque de la naturaleza de los marchantes depende el destino de la movilización. Y esa naturaleza está empezando a ponerse en evidencia, como si se separara el agua y el aceite, para usar una metáfora clara. Cada vez se hace más evidente que una porción inmensa de los que marchan por las calles no tiene nada que ver con las organizaciones que aprovechan esas marchas. Y que ahí hay una diferencia en el fondo. Tan es importante la diferencia que las organizaciones que vienen del terrorismo, que vienen del Mubadef, que vienen de Sendero, sobre las cuales vamos viendo y leyendo todos los días, no, ni siquiera están gritando, nos quieren dividir. Se han dedicado más bien a gritar, no somos lo que dicen que somos. Pero las pruebas de que son lo que son, son cada vez más evidentes y están cada vez más a la vista. Va a llegar el momento rapidísimo en que esa evidencia va a comenzar a pagar la marcha. Y para que el momento no llegue, hay que ganar tiempo. ¿Y cómo ganan tiempo estas organizaciones? Pues haciendo marchar. Así de simple.
Yo coincido contigo, Mirko. Yo, o sea, no, solamente para...
No le interrumpa. Yo creo que lo que está pasando conmigo, es que se va... Por favor.
No, coincido en el sentido en que en verdad hay un componente étnico ahora en la marcha, pero no es que va a desaparecer, sino que va a mutar. Yo lo que creo es que está mutando a otra cosa, ¿no? Que eventualmente empezó con una cuestión de ir en contra del gobierno de la señora Boluarte, pero que va a terminar convirtiéndose en una cuestión más bien de reclamo cultural y social, étnico, en fin, lo que fuese. En las redes sociales, en el TikTok, están apareciendo algunos mensajes interesantes sobre este tema, sobre el tema identitario, ¿no? Ya no tanto en contra del gobierno de las señoras, sino de quiénes son y por qué la bandera, y esto que lo otro. Entonces esos elementos probablemente van a terminar dándole una nueva identidad a esta historia. Eso no quita que eventualmente también sigan apareciendo oportunistas. Lo bueno sí es que ahora parece que ya existe más inteligencia en las fuerzas del orden. Ya podemos identificar claramente quiénes son los que están marchando por este tipo de, digamos, estas cuestiones identitarias, ya ni siquiera reivindicatorias, porque finalmente, como he dicho, aquí hay varios Perús, ¿no? No se trata de que uno sea mejor que el otro, todos son lo mismo. El gran problema es que no hemos tenido la capacidad, y bueno, y sobre todo los que se llaman la clase dirigente, no han tenido la capacidad de poder amalgamarlos en una cosa consistente, ¿no? Incluso identitaria, ¿no? Siendo un país mestizo. Y más bien lo otro, yo creo que sí ya va a poder ser repelido de otra manera. El hecho de que ya haya un estado de emergencia, incluso en Lima y el Callao, implica que se tomarán otro tipo de acciones y entonces esto se va a poder ir aplacando o tomará el curso adecuado cuando se vean movimientos como los que tú has mencionado y cuando la gente tranquilamente venga acá, ojalá que tranquilamente, pero que venga pues a reclamar un espacio y ojalá, pues como tú dices también, ojalá se reuniese con la señora Dina Boluarte, se reuniesen.
Bueno, hago notar además que en Chile las grandes movilizaciones comenzaron como movimientos de jóvenes por una mejor educación de parte del Estado. Esos son los cartelones que quizá van a empezar a aparecer dentro de poco, porque la gente joven dirá, ya que estamos movilizados, ¿por qué hacerle el trabajo, no, al señor que está escondido ahí arriba en la ciudad y no empezar a reclamar algo directamente para nosotros? ¿Qué es directamente para ellos? Educación de calidad, sin duda, desde el nivel escolar más bajo.
El tiempo está ya por terminarse, pero tengo una discrepancia con ustedes dos en el sentido que ojalá fuera así, porque la protesta evidentemente recoge un malestar de importantes sectores de la ciudadanía antiguos, que tienen que ver con temas no resueltos en la educación, en la salud, en provisión de agua, en tantos temas. El problema es que veo que los que están... Cuando se hablan ustedes, dicen que se reúne la señora Boluarte con la protesta, me pregunto, ¿con quién se reúne? ¿Con quién se debe reunir la señora Boluarte? ¿Quiénes son los líderes de esta protesta, de esta marcha, de estas movilizaciones? Y ahí creo que los que aprovechan de ponerse adelante de estos sectores son sectores radicales que están muy vinculados al Movadef. Y cuando digo Movadef es a Sendero Luminoso. Y esto me hace recordar de cuando se produjo la protesta, la huelga de los maestros del año 2017, que por supuesto tenía un tema de reivindicación de sueldos, de reconocimiento de derechos de los maestros. Pero ¿quién estuvo al frente de esa huelga? Pedro Castillo Terrones, puesto por FENATE, CONARE, Movadef, Sendero Luminoso. Y recuerdo que en ese momento, por testimonio de los que estaban en ese momento en la PCM, y en el Ministerio de Economía y querían negociar con Pedro Castillo, Pedro Castillo se sentaba en la mesa y no quería negociar los sueldos, quería que la huelga nunca acabara, porque Pedro Castillo era el hombre del Movadef, CONARE, FENATE, Sendero Luminoso, para agudizar las contradicciones, en ese caso para tomar por asalto la derrama magisterial. Y entonces lo que digo es, ¿con quién se reúne a Dina Boluarte? ¿Con quién se reúne a el premier Otárola? ¿Quiénes son los líderes de la protesta legítima? Por supuesto que hay problemas en Puno, en Cusco, pero tengo la impresión que los que se han puesto inteligentemente al frente de esta propuesta es el neosenderismo que está buscando tomar sus espacios y que, claro, ya no es el terrorismo de antes, pero cuando están en la plaza les surge pues este instinto que tienen y entonces se les ocurre quemar al policía. Entonces se les ocurre tomar el aeropuerto y se les ocurre hacer las cosas que hacen. Entonces creo que el problema está en un dilema para el gobierno de con quién se reúne. ¿Cuál es el rostro de esta protesta?
Bueno, primero que se reúnan con su jefe del servicio de inteligencia, que le dirá quizá con quién se reúne.
Claro, eso es.
¿Algún comentario más? No faltarán interesados. No, que no faltarán seguramente interesados. Si supuestamente hay autoorganización, se autoorganizarán para que aparezcan los líderes.
Ojalá que sea así. Muy bien, pues si no hay más comentarios, es momento de irnos y desearles muy buena semana y decirles que los esperamos de nuevo este miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en LR+, en 4D. Buena semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.